Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Continúa bajando la incidencia del coronavirus. La vacunación avanza a todo ritmo. La selección femenina de baloncesto debuta este jueves en el Europeo de España y Francia. Los laboratorios de la República Checa detectaron este martes 213 nuevos casos de COVID-19, aproximadamente 2/5 partes menos que el mismo día de hace una semana. Habitualmente los martes es el día con las cifras más altas. La incidencia acumulada es ya de solo 11 personas por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. La cantidad de pacientes ingresados con coronavirus sigue también descendiendo y se encuentra en niveles de finales de agosto, antes de que el COVID golpeara fuerte al país. El Ministerio de Salud registra por el momento 15 fallecidos por la enfermedad en los últimos 7 días, aunque estas cifras suelen actualizarse incluso varios días después. Por el momento no se tiene constancia de ningún deceso por esta razón durante el pasado lunes. Casi 110.000 personas fueron vacunadas contra el COVID este martes. Esta cifra también suele actualizarse y subir en los días posteriores. Durante todos los días laborales de la semana pasada se vacunó a entre 115.000 y 117.000 personas. Desde que se inició la campaña de vacunación en diciembre, se han aplicado 6.78 millones de dosis en Chequia y 2.24 millones de personas ya tienen el ciclo completo de inmunización. La Aseguradora General de Salud llegó a un acuerdo para cubrir un nuevo tratamiento para los pacientes con fibrosis quística con el medicamento Kaftrio, según informaron este martes fuentes de la empresa y representantes de expertos y pacientes. El nuevo remedio puede mejorar sustancialmente los síntomas y alargar la vida de quienes padecen esta enfermedad. Chequia es el 11º país del mundo en el que el seguro público cubrirá este tratamiento, cuyos pacientes pueden solicitarlo ya. El texto definitivo del cuestionario de seguridad que tendrán que responder las empresas interesadas en la ampliación de la central nuclear de Dukovany ya ha sido aprobado por el Ministerio del Interior y los cuerpos de seguridad y el gigante energético ČEZ ya lo ha recibido. Según ha anunciado este miércoles el ministro de Industria y Comercio, Karel Havlíček, esperan que en breve ČEZ lo reenvíe a las empresas interesadas. Marek Navratil es alguien abnegado, valiente y humilde, según el jurado del premio Olga Havlova, al describir a su galardonado de este año. Navratil, a pesar de una enfermedad genética que le impide crecer, ha destacado en numerosos proyectos en organizaciones sin ánimo de lucro de ayuda a otros discapacitados, tanto niños como adultos, ancianos o personas sin hogar. El jurado del premio quiso premiar su ejemplo a la sociedad entre otras 26 candidaturas. El premio, fundado por la propia primera esposa del presidente Václav Havel, se entrega desde 1995 a personas con discapacidad que destacan en la sociedad a pesar de ello. Este jueves da comienzo en España y Francia el Campeonato de Europa de Baloncesto Femenino. La República Checa se enfrenta a Rusia ya el primer día de competición. En la ciudad de Estrasburgo, las checas entrenan a pesar del gran calor que se registra en la ciudad, que hace que dentro del pabellón se llegue a los 30 grados. En la fase de grupos tendrán que enfrentarse también a Francia y a Croacia. El tiempo. Para este jueves se esperan cielos despejados que se irán cubriendo parcialmente, sobre todo en la mitad oriental del país. Las temperaturas máximas se situarán entre 28 y 32 grados, mientras que en el oeste de Bohemia se alcanzarán hasta 34 grados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga Internacional en español, en esta ocasión a cargo de Enrique Molina.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo, tiene el placer de saludarles un día más Daniel Ordóñez. Tras las noticias que han podido escuchar con Enrique Molina, nos dedicaremos a las dificultades de los niños extranjeros para aprender checo, que lastra su formación escolar y universitaria y a menudo provoca que lo abandonen, una información que nos ofrecerá Romana Marksova. También hablaremos del futuro Museo de la Memoria, del que se han conocido muchos nuevos detalles, como por ejemplo que abrirá sus puertas en el año 2023. En la parte final de nuestra emisión de hoy, con Juan Pablo Bertazza, podrán escuchar un nuevo capítulo de la serie Libros Checos que deberías leer, esta vez dedicados a Recuerdos de mi abuela, obra de debut de Petra Hulova, en la que recoge testimonios de distintas mujeres de Mongolia, con la que causó auténtica sensación a principios de este siglo XXI. Esperamos que sean de su interés nuestros temas de hoy y que pasen bien la próxima media hora en nuestra compañía. Comenzamos. Más de la mitad de los extranjeros de 18 años que viven en Chequia no recibe educación. Al no contar con suficiente apoyo en su aprendizaje del checo, se acumulan los obstáculos y los jóvenes terminan abandonando las escuelas de manera prematura. El Estado pierde millones de euros por ello. Más detalles con Romana Marksova.
El número de extranjeros en Chequia crece cada año. El Instituto de Estadística estima que actualmente viven en el país casi 600.000. No obstante, la tarea de integrar a los jóvenes extranjeros parece estar quedando por detrás de las expectativas. Los datos de la organización no gubernamental Meta, que se enfoca en ayudar a los migrantes, indican que más de la mitad de los extranjeros mayores de 18 años, cuya primera lengua no es el checo, no recibe educación. La razón principal es la falta de apoyo que los niños y jóvenes reciben en el colegio en el aprendizaje del checo. Duk nació en Chequia, pero creció en la comunidad vietnamita. El checo empezó a enseñárselo su niñera. Cuando entró en la escuela, no recibió ningún apoyo especial y terminó recibiendo notas bajas.
Cuando lidiaba con las tareas que me encargaban, solía correr por el mercado y le preguntaba a los clientes si podían ayudarme. En quinto grado se encargó de mí mi antigua maestra de curso. Me daba clases adicionales de checo, de gramática y ortografía. Y de repente, en quinto, los aprobados raspados en el certificado de notas se convirtieron en sobresalientes.
En el caso de Duke, las clases particulares duraron solo un año y después sus resultados volvieron a empeorar. Decidió estudiar en una escuela secundaria artística donde no se ponía tanto énfasis en el checo, según afirma, y después logró continuar en su educación en la Universidad Carolina de Praga, donde se graduó en estudios vietnamitas. Pero el caso de Duke es más bien excepcional. Los jóvenes extranjeros en Chequia a menudo tienen problemas para alcanzar la educación superior. Sin un nivel avanzado de checo es complicado aprobar los exámenes finales para graduarse de la secundaria, al igual que los test de admisión para las universidades, según confirmó para Radio Journal, emisora de la radio checa, Mihaela Jiroutová, de la organización Meta.
Los exámenes de admisión son exigentes incluso para los nativos de checo. Para nuestros alumnos, cuya lengua materna no es el checo, es una barrera enorme. Lo confirman los directores y maestros de los colegios. El examen de checo, al final de la secundaria, es igual para los checos y los extranjeros y el nivel lingüístico es muy alto.
Para cuando cumplen los 17 años, hasta un tercio de los extranjeros ha abandonado los estudios. Las personas sin educación secundaria se convierten en una carga económica porque les cuesta más encontrar trabajo en el futuro. De acuerdo con sociólogos, cuando un estudiante abandona la educación de manera prematura, el Estado pierde alrededor de 100.000 euros. Por un curso entero, la cifra supera los 100 millones de euros anuales, de acuerdo con estimaciones de Meta. Cristina Tichérova, directora de programa de la organización, detalla que los gastos actuales del Estado se ven, en general, mal aprovechados.
Se trata de estimaciones, por supuesto, pero si calculamos los gastos medios invertidos en la preparación lingüística, estos rondan unos 1.100 euros por alumno. Es muy desproporcional y hace falta destacar que educación igual gasta, porque los estudiantes repiten las clases sin éxito. Es decir, que los costes siguen existiendo, pero no son aprovechados de manera eficiente.
Uno de los mayores problemas es la transición entre la escuela primaria y la secundaria. Los datos del año pasado demuestran que uno de cada seis extranjeros no continúa en los estudios. En el caso de los estudiantes cuya lengua materna es el checo, se trata de uno de cada 100. El Ministerio de Educación, consciente de los problemas existentes, está preparando cambios en el sistema de la enseñanza del checo a extranjeros a partir de septiembre, según informó la portavoz de la cartera, Aneta Lednová.
Tu jazykovou přípravu bude možné absolvovat dopoledne.
Será posible atender cursos de preparación lingüística en horas de la mañana. Los alumnos podrán excursarse de otras materias. El apoyo constará de un mínimo de 100 y un máximo de 200 horas de clases en función a un examen preliminar.
No obstante, los representantes de las escuelas y las organizaciones no gubernamentales critican que la propuesta ministerial omite la necesidad de un apoyo lingüístico que sea sistémico y continuo. De acuerdo con Kicherová, haría falta que los extranjeros en las escuelas tuvieran a su disposición a un asistente pedagógico bilingüe que les asistiera en el día a día. También los maestros necesitan un mayor apoyo en la integración de estudiantes extranjeros. La propuesta del Ministerio de Educación será debatida en estos días por el Consejo Legislativo del Gobierno. Las escuelas y organizaciones esperan que la cartera incluya sus observaciones.
La institución checa Museo de la Memoria del Siglo XX, nacida en 2019, ha presentado los planes de las que serán sus futuras instalaciones y sede de sus exposiciones. Con motivo del 30 aniversario de la Revolución de Terciopelo, que trajo la democracia a Checoslovaquia, en el año 2019 se fundó el Museo de la Memoria del Siglo XX. Sin embargo, esta institución carecía hasta ahora de un edificio oficial donde llevar a cabo sus exposiciones. Para dar asiento permanente a sus actividades, los responsables del museo presentaron esta semana la que, al menos durante unos años, será su sede. Se trata de la Casa de los Pajes, un edificio histórico en las cercanías del Castillo de Praga que debería abrir sus puertas en el año 2023. Aunque dadas las limitaciones de espacio, ya existen planes futuros de ir trasladando posteriormente las exposiciones hasta el Estadio de Strahov, pero esta opción no es realista a corto plazo. Durante el año 2019, el Ayuntamiento de Praga anunció que pondría 350.000 euros para el funcionamiento del museo. Según declaró para la televisión checa Hanna Córdova Marvanova, presidenta del Consejo de Administración del Museo y concejala del Ayuntamiento, en Chequia faltaba una institución pública de tales características.
Me gustaría mencionar brevemente que el Ayuntamiento de Praga decidió apoyar la fundación del Museo de la Memoria del Siglo XX porque hasta ahora faltaba en Chequia un museo que aunara el recuerdo del totalitarismo, la llegada de la libertad y nuestra historia reciente.
Hanna Córdova Marvanova, quien vivió en primera persona la persecución política y un encarcelamiento durante el régimen comunista, quiso destacar la importancia de recordar las amenazas totalitarias y a aquellos que las sufrieron.
Estamos convencidos de que no se pueden olvidar la amenaza de los regímenes totalitarios, sus víctimas y a las personas que lograron oponerse a ellos.
La Casa de los Pajes tiene que pasar por un complejo proceso de reconstrucción antes de acoger las exposiciones. Pero los responsables del Museo de la Memoria del Siglo XX organizan este sábado un día de puertas abiertas para presentar al público el estado del proyecto y qué exposiciones podrán visitar en el futuro.
Con la organización de este día de puertas abiertas, nos gustaría enseñar nuestros planes y qué aspecto van a tener las exposiciones en este espacio.
En el mismo sentido se expresó el director del Museo de la Memoria del Siglo XX, Jan Kalous, quien apuntó que la mayoría del trabajo realizado este año ha estado enfocado en la preparación de las exposiciones y en los planes de reconstrucción del edificio.
Durante la primera mitad de 2021 hemos puesto nuestro máximo esfuerzo en la concepción de la sala de exposiciones que algún día habrá aquí. Esperamos que sea un centro social que atraiga a todo tipo de público.
Entre los objetos que el museo ya ha conseguido para su colección, destaca la polémica estatua del mariscal Ivan Konev, que fue retirada del distrito de Praga 6 después de numerosas quejas ciudadanas. Konev fue admirado por su participación en la liberación de Praga durante la Segunda Guerra Mundial, pero su figura cayó en desgracia en Chequia por su presunta conexión con la invasión del Pacto de Varsovia en 1968. El Museo de la Memoria del Siglo XX quiere concienciar a los jóvenes sobre los horrores provocados por los regímenes totalitarios en el pasado. Su intención es funcionar de una manera similar al Museo Topografía del Terror en Berlín o al Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk, en Polonia. Desde el corazón de Europa, transmite Radio Praga Internacional para sus oyentes en España y Latinoamérica.
Libros que deberías leer.
La aparición en el año 2002 de la premiada novela debut de Petra Húlova impactó tanto a los críticos como al público, no solo por la madurez de su estilo, sino también por el tema que aborda esta historia, narrada por distintas mujeres de una misma familia, la vida en Mongolia, más con Juan Pablo Bertazza.
Hay libros que logran imponerse al descifrar el interés de un amplio público lector, pero también están las historias que, por el contrario, consiguen captar la atención de los lectores precisamente por ofrecer aquello que nadie estaba esperando. Ese parece ser el caso de Recuerdo de mi abuela, la primera novela de Petra Húlova, escritora nacida en Praga, que por ese entonces solo tenía 23 años y provocó un verdadero acontecimiento literario, tal como explica la traductora y crítica literaria Martina Jimova.
Es por la originalidad y autenticidad total, ¿no? Porque es algo de verdad, el tema, podemos decir un poquito, bueno, hablar un poquito del tema del libro, porque se trata de un libro que está situado en Mongolia y cuenta una historia, la historia de una familia local, ¿no? Y eso como el tema es algo que es muy poco típico en la República Checa, porque no tiene absolutamente nada que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, lo que sea. Es algo totalmente diferente, ¿no?
Jimová resume lo que significó en su momento la llegada de este libro como una aparición muy poco esperada. Y recuerda muy bien que cuando se publicó, ella estaba en la escuela secundaria y su profesora de literatura checa mencionó precisamente esta novela que a ella le llamó la atención, en efecto, por haber abordado un escenario tan distante como Mongolia y por lo joven que era la autora.
Era muy joven y sí, eso me parece muy sorprendente porque la calidad de la novela, como el, no sé, el estilo, el lenguaje, como escribe, ¿no? Es muy... me parece muy maduro, entonces eso también, eso es algo que merece atención.
Jimová explica que de hecho el idioma de la novela es muy coloquial y natural, y en su opinión esa es una de las razones por las que Recuerdo de mi abuela tuvo tan buena recepción, ya que recibió el premio Magnesia Litera por primera novela, pero también el galardón que otorga el periódico Lidové Noviny al mejor libro del año. Por supuesto, los lectores recibieron también con mucho entusiasmo este libro, que en cierta forma les ofrecía algo que no suele pasar desapercibido, ciertas dosis de exotismo.
Pero también que es que tiene realismo por aquí dentro también, que no es solo una fantasía, pero que sí, que algo que está situado en los países lejanos, pero también hay algo, una conexión con nuestras vidas, porque esta historia habla de una familia, más concretamente de las mujeres de la familia, entonces tenemos la abuela, la madre, las hermanas, nietas y bueno, mujeres diferentes. Y también está narrado en la primera persona, entonces seguimos como los pensamientos de estas mujeres, y las mujeres muy distintas, muy, sí, con metas en la vida diferentes, ¿no? Y eso es algo que es algo que todos nosotros, sí, tenemos que afrontar en nuestras vidas, ¿no?
Aclara Jimová que en Recuerdo de mi abuela casi no hay narrador omnisciente, solo aparecen las voces de las mujeres enhebrando una especie de monólogo perpetuo plagado de pensamientos, creencias y opiniones, algo que en su opinión luego se repetiría en la mayoría de los libros de esta autora.
Y también es esta diferencia importante entre la ciudad y el campo, por ejemplo. Entonces tenemos la vida rural tradicional, Mongolia, y bueno, en la ciudad que es muy marcada por la Unión Soviética, por ejemplo. Porque Ulaanbaatar es muy interesante también, que la sociedad, la cultura mongoliana una cultura nómada, ¿no? Pero después con la llegada del comunismo, de la Unión Soviética, esto, la sociedad transforma completamente, ¿no? Por lo menos en los centros urbanos.
Por supuesto, Jimova apunta que la mayoría de esos cambios fueron bastante conflictivos, ya que, por ejemplo, empezó a verse mucha gente alcoholizada o que intentaba viajar a los grandes centros urbanos para mejorar sus condiciones de vida, pero casi siempre terminaban decepcionados. En todo caso, aclara Jimova que el libro no es una mera ficción. Se nota, por el contrario, que la autora trabajó con fuentes de primera mano.
Ella estudió los estudios mongoles en la universidad aquí en Praga. Es por eso que después escribí esta novela, ¿no? Porque ella pasó dos años en Ulaanbaatar, precisamente, entonces estudiando y escribir la novela fue un poco como una terapia por ella, porque era sola ahí, como sin amigos, durante el invierno en Mongolia, que puedes imaginar que a temperaturas de 20 grados bajo cero. Entonces ella escribió esa historia y también dijo en una entrevista que ella no puede escribir de cosas locales.
Aunque luego sí desarrollaría algún texto sobre la capital checa, en aquella entrevista Hulová explicaba que le costaba mucho ver la realidad en su entorno cotidiano. Y por eso es que en los viajes logra salir de los lugares conocidos y por lo tanto observar todo con ojos más frescos. Pero además cuenta Jimova que en este libro Hulová realizó una investigación muy profunda, algo que en cierto punto aleja a esta historia de lo que suele conocerse como literatura de viaje.
Que yo personalmente podría escribir una novela del punto de vista de un extranjero que viaja por ahí, en Mongolia, ¿no? Como que es natural por un escritor que viene de un país lejano y que puedes no necesariamente un libro de viaje, pero puedes escribir una novela con un protagonista extranjero, ¿no? Un viajero que viaja por ahí, que ve las cosas como por la primera vez con ojos de un extranjero. Es un tema muy interesante, pero ella decidió hacerlo de otra manera, entonces escribirlo desde el punto de vista de la gente local. Y eso es muy difícil, porque tienes que investigar, tienes que ir al fondo y de verdad escribir de una manera muy como que... Pero el libro en este sentido es muy auténtico, que sí que parece como una novela mongola, ¿no?
Jimova aclara que si bien la primera novela de Petra Hulová se tradujo al inglés como Todo esto me pertenece, el título original menciona al que tal vez sea el personaje más fuerte del libro, ya que la abuela es la guardiana de las tradiciones ante la irrupción de la modernidad. Por otro lado, su personaje parece marcar un fuerte contrapunto con la abuela más famosa de la literatura checa. Mientras la de Bojena Niemcova era empática, idealista y bondadosa, sus dosis de maldad, egoísmo y rencor hacen de la abuela de Hulová un personaje muy verosímil y lleno de claroscuros.
Y así termina esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo se despide Daniel Ordóñez, agradeciéndoles como siempre su atención. Recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico cr@radio.cz y que pueden seguir toda la actualidad checa a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter. Esperamos volver a contar muy pronto con todos ustedes. Les deseamos que tengan un buen día.